Bueno, pues ayer Silamani nos estuvo hablando de, bueno, estamos con el Tantra, ¿no? Y en base de símbolos y de imágenes, pues es como estamos accediendo a enseñanzas que nos aportan el apoyo para trabajar con nosotros, e ir hacia adelante, evolucionar y trascender, poder llegar al gran despertar que es la iluminación. Quien quiera es libre, porque yo sé que lo de la iluminación a veces asusta un poco, ¿no? Pero bueno, es un camino como individuo de evolución y de trascender, cada cual en un punto donde esté y en su perspectiva como lo quiera. Entonces estuvimos viendo cómo esta enseñanza o esta imagen de la rueda de la vida, que es tan, que implica, tiene muchos entresijos, ¿no? Es muy interesante. Pero estuvimos viendo simplemente el eje, ¿no? Entre el odio, la avidez y la ignorancia. Y bueno, pues aunque veas la imagen, siempre tienes que tener un concepto, ¿no?, de lo que se está hablando y un cómo poder hacer, ¿no? Y básicamente estuvimos viendo a través de la ética el cómo podíamos trascender este impulso que como seres humanos es tan primario que está tan arraigado en el ser humano que cuesta bastante el poder suavizar, simplemente suavizar, ya no erradicar. Es un poco complicado, pero es nuestro trabajo, ¿no? Si queremos hacerlo. Y pues hoy vamos a traer a nosotros otro símbolo, que es el loto. La joya también y el loto. Te tienes que asomar porque tenemos un altar tan ricamente lleno, pues que lo he puesto aquí en el rinconcito.
¿Quieres que lo ponga ahí en medio?
No, así es igual, no, no. Dejémoslo. Entonces, el loto, como ya veréis, tiene mucha trascendencia, tiene mucho significado en nosotros y simbólicamente también en la tradición, especialmente en el Vajrayana, en el Tantra, también en el Mahayana. Pero voy a ir un poco más lejos, me voy a ir ya pues hasta los hombres prehistóricos. Me voy a ir a nuestros ancestros bastante para atrás. Y es como el hombre, a través de la historia, pues ha dado valores a algo que de lo que se ha quedado maravillado por su esplendor o porque directamente, igual que estas enseñanzas simbólicas, nos abren los ojos a algo más allá, más grande, pues a él le ocurrió lo mismo. Pues comenzaban a ver salir el sol, tan enorme, rojo con su esplendor, que es maravilloso la salida del sol, y quedaban pues perplejos, ¿no? Porque también era como, ¿qué quiere decir esto? Es todo desconocido, pero básicamente era como, sale, desaparece, el brillo que tiene, ocurría también con la luna. Ocurría también con el cielo azul que de día estaba y de noche desaparecía y se oscurecía con las estrellas. Pero básicamente es como que la relevancia era los fenómenos que en sí resaltaban por su brillo, por su esplendor, ¿no? Y dando valía a adorarlos como dioses, ¿no? Como un fenómeno extraordinario pudieron llegar. Pero luego fueron también pues el descubrimiento de metales que también brillan, son preciosos. También descubrieron como piedras preciosas que también brillaban, aunque las descubrirían burdamente sin trabajarlas, pero tenían también su brillo y su esplendor. Y todo eso era como descubrimientos que internamente tenían una respuesta. Y ha tenido también la respuesta de los hombres después, más adelante, con todo esto. También era algo que vivían con maravillándose y también sin comprender mucho, pues los fenómenos naturales como el desencadenarse un rayo, los relámpagos de una tormenta, incluso las formaciones de piedras, de rocas, que incluso ellos utilizaron para sus enterramientos, los dólmenes, formaciones con piedras enormes. Es como que algo que ellos, los hombres, veían y experimentaban como algo superior, luego también le han dado una utilidad, es en esta forma. También resonaba mucho, pues, animales que eran enormes y también para ellos era un poco como dioses o algo fuera de lo normal, no como ellos mismos, sino algo que trascendía más superior a ellos. Y también podía ser como los pájaros de plumajes de colorido tan maravilloso que podían existir entonces y ahora también. Lo vivían todo como que resonaba mucho internamente, ¿no? Y pues bueno, a lo largo del tiempo fueron trabajando los metales, enriqueciendo el brillo, por así decirlo, de los metales, y también hicieron lo propio con las piedras preciosas, con el tiempo. Todo esto podemos imaginar, ¿no? El hombre prehistórico, pero luego va avanzando, ¿no? Y va trabajando los metales, las piedras preciosas, les dan forma, las tallan. Y les van poniendo nombres también con el tiempo. Precisamente Bhante Sangharakshita, en su libro de los 10 pilares del budismo, que son los 10 preceptos, a cada precepto lo asocia con una piedra preciosa. Y es porque tiene la expresión de esa piedra tiene que ver con el significado del precepto. Entonces, cada uno de los 10 preceptos tiene asociado una piedra preciosa. No os los voy a decir porque yo no me acuerdo ahora mismo, pero es así. Después tenemos que, pues bueno, las piedras preciosas se han utilizado mucho en lo sacro, pero primero los monarcas, los reyes, ¿no? Para sus adornos y en los palacios. O sea, siempre ha tenido relevancia muy simbólica y muy de hacer referencia a algo. Alguien que tenía riquezas, pues era alguien que llevaba estos ornamentos, ¿no? Con piedras preciosas. El que no los llevaba, el que no podía, no los podía llevar. Entonces, hacían alusión primero a reyes, por así decirlo, y después también, digamos que tomó expresión como ornamentos en las religiones y muy simbólicas. Las religiones, pues bueno, hasta la religión judeocristiana hoy mismo puedes ver vírgenes y santo cristos, sobre todo vírgenes que llevan mantos con piedras incrustadas allí de valor, ¿no? Es algo que se expresa mucho simbólicamente con algo sacro, ¿no? Con la cristiandad, en lo religioso. Y en todas las tradiciones a lo largo del tiempo podemos observar que ha ocurrido esto, ¿no? No en una tradición específica. Yo nombro judeocristiana porque es la que tenemos más establecida y siempre hacemos paralelismo y comparaciones. Pero en el budismo, desde su inicio, también hubo esta asociación de la preciosidad de una piedra con el valor de algo. Pues tenemos que vamos al refugio de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, y precisamente se llaman las tres joyas porque experimentamos que cada una tiene el resplandor y el valor de una joya en sí. Y precisamente en el Mahayana, bueno, estuvimos hablando de que Mahayana y Vajrayana tenían en común el Tantra. Podemos asociarlo. Si yo hablo Mahayana, tenemos que ver también que también su experiencia directa con la simbología, con las imágenes arquetípicas, tiene la misma respuesta. Entonces el Mahayana surge del Mahayana lo que es la joya en el loto. La joya en el loto, que se le llama el Chintamani, pues surge del Mahayana. La podemos ver en los cinco yinas, los cinco budas. La podemos ver en Avalokitesvara, el Buda de la compasión, que en sus dos brazos que apuntan aquí al pecho lleva el Chintamani, lleva la joya en el loto. Pero luego más adelante, en otra charla, pues podremos comprobar cómo es un componente del Barra, el loto, y es un componente también de los budas en sus tronos diamantinos. Todos están asentados sobre un loto. Las familias de los budas, que es de mucha riqueza, todos están. Aquí tenemos a Brayasattva y está sobre un loto. Esas puntas representan el loto. Está sobre un loto blanco. Entonces, es un componente el loto que tiene mucho significado con la purificación y simbólicamente está dentro de la iconografía del budismo y de los contextos, es muy representativo. El loto simboliza la purificación. Pues habréis comprobado que hacemos el saludo al altar, al recinto, como nosotros expresamos. Estamos haciéndolo ya cuando empezamos la mañana a meditar, cuando nos sentamos a la puya. Y no sé si habréis observado o expliqué, yo creo que lo expliqué el primer día. Lo hacemos con este gesto y es que vamos con la joya en el loto, nuestra joya en nuestro loto. Entonces, que también se ha nombrado en otro momento, el loto nace del fango. Pero también hemos estado hablando que cada cual tenemos ese potencial, todos guardamos una joya dentro de nosotros, que quizá, pues junto con el loto, tiene que purificar y ir emergiendo desde dentro de nosotros hacia afuera. Precisamente el Buda se dice que tuvo, a la hora de decidirse a transmitir el Dharma, tuvo una visión en el que vio a todos los seres como lotos. Algunos, igual que en una charca podemos ver los nenúfares, que son muy representativos, veía a cada uno con su loto que, bueno, pues quizá estaba inmerso muy en la profundidad de su propia impureza, muy adentro. Pero habían otros que ya estaban empezando a surgir, ya estaban moviendo, ya estaban empezando a surgir de esa impureza, estaban purificando y empezaban a surgir. Algunos estaban ya casi aflorando hacia arriba y algunos estaban ya fuera, espléndidos, abiertos, con toda su belleza. Y entonces esa imagen es lo que el Buda contempló para decidir a expresar la enseñanza, expresar su experiencia de iluminación y ofrecer básicamente el Dharma para que pudiéramos crecer, purificar y hacer un camino de transformación. El Buda, siempre que le preguntaban en qué consistía el budismo, pues él decía que el budismo consistía en dejar de hacer el mal, hacer el bien y purificar la mente. Parece muy simple, pero no es tan simple, es un poco complicado. Y la mente en budismo normalmente no se ubica aquí, La mente en budismo se ubica aquí, es lo que llamamos chitta. Es la unión del pensamiento, la razón, con la emoción. Y bueno, pues todo esto representativo de que nuestro mandala interior tiene que ver con ese loto y esa joya emergiendo en base de que nosotros vayamos purificándolo. Entonces podemos imaginar pues que tenemos un mandala aquí dentro de nosotros y que tenemos que acceder a él para trabajar con nosotros mismos. Tenemos que acceder a este mandala interior nuestro. Y en este mandala tenemos primero que atravesar los brayas. Después tenemos que atravesar el loto. Cuando estamos trabajando con el loto, en el centro tenemos las llamas. El fuego es purificador. Cuando algo queremos que desaparezca, lo ideal es quemarlo y vuelve a surgir algo nuevo. Entonces, en el centro de los lotos tenemos las llamas. Para lo que estamos tratando de purificar, se extinga de raíz por completo y surja algo nuevo. Y hablando de las llamas, es también simbólicamente de mucha riqueza. En la India existen lo que se llama los 8 lugares de incineración. ¿No sabéis que hay la tradición de que cuando alguien muere, pues lo llevan a la cremación, a incinerar, y van a estos lugares? Está situado en los cuatro puntos cardinales y en los intermedios. Son 8 lugares. Y en la práctica del Tantra, del Tantrayana, pues se dice, muy a modo de leyenda, ¿no?, que los gurús, los yogis, los gurús y las dakinis iban a estos lugares de incineración a meditar y a danzar. Muy, muy a modo de leyenda, ¿no? Pero también tiene en su profundidad un significado, pero esto lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a traer hacia nosotros. Entonces, el mundo en que vivimos, samsara, la existencia, es nuestro terreno de incineración. Aquí es donde nosotros tenemos que purificar y arder en las llamas para que esto ocurra. Podemos escuchar muchas veces como que vivimos ardiendo, que vivimos, me estoy quemando. A veces simplemente por estar cansados con el trabajo, por estar en una situación temporal de una vida muy llena de experiencias que te están cargando mucho, me estoy quemando, ¿no? Es que es una expresión muy habitual y tiene que ver con eso. Y la existencia nuestra está condicionada a que ardamos en las llamas. Tenemos que estar siempre confrontándonos con la muerte. Cuando hablamos con la muerte, posiblemente siempre nuestra relación espontánea es en lo físico, ¿no? Hablamos de la muerte y siempre asociamos con morirnos físicamente, ¿no? Que este cuerpo que tengo yo muera, desaparezca. Pero resulta que vida y muerte tiene que ver también en la mente. Precisamente cuando hablábamos de la rueda de la vida, es algo que podemos experimentar no físicamente, sino con el trabajo de estados mentales. Vivimos todos los aspectos que hay en esta compleja rueda de la vida, pero tenemos que verlos no solamente físicamente, tenemos que verlos que mentalmente estamos viviéndolos igualmente. Entonces estamos siempre confrontándonos con la muerte y con el miedo que esto ocasiona, porque aunque sea a nivel mental, cuando morimos entramos en disputas, entramos en estados mentales negativos, pues con estos 3 venenos estamos muriendo. Cada vez que disputamos, Cada vez que sentimos así, estamos muriendo. Y cuando eso le damos la vuelta y cambia, vuelve la vida. Entonces estamos siempre confrontándonos entre la muerte y la vida. Siempre. Pero que siempre tenemos que verlo a un nivel físico y a un nivel mental. Es como el miedo también ocurre en lo físico, ¿no? Enfermamos y enseguida estamos preocupados por si me dicen que tengo algo incurable, ¿no? Siempre estamos un poco ahí con el miedo, ¿no? Pero en cambio parece que cuando no nos preocupamos, ¿no? Nuestra atención se pierde en estas disputas o entrar en estos estados de odio, de avidez, que nos llevan también a una muerte, es como que eso parece que no nos asusta. Simplemente cuando lo vivimos es cuando tenemos miedo a la repetición, ¿no? Porque no es agradable, también es sufrimiento. Entonces, estos 8 lugares de incineración que tienen que ver con estas llamas simbolizan la purificación, la transformación de 8 conciencias. Y esto tiene que ver con algo que vamos a ver de la escuela del Yogacara, que es la enseñanza precisamente de las 8 conciencias. Vamos a verlo detenidamente. Y esto va a tener forma como trabajarlo y también va a tener pues la respuesta para después compartirlo a la tarde con los grupos. Va a haber trabajo para todo el día con ello. Entonces, la escuela del Yogacara establece 8 conciencias. ¿Vale? Tenemos primero las 5 conciencias que tienen que ver con los 5 sentidos, ¿vale? Conciencia de lo que ocurre con lo que veo, con los ojos, lo que escucho, con el tacto, con el gusto, con el sabor, con el olfato. Pero en budismo tenemos otro sentido más añadido, son 6, que es la mente. Conciencia también de lo que ocurre en la mente, como un sentido más. Pero estamos hablando de conciencias discriminativas. Vamos a ver, cuando hablamos de conciencia, de viñana, que ya la hemos nombrado algunas veces aquí desde que estamos en el retiro, estamos hablando de una conciencia a nivel del ser, ¿no? Conciencia de todo lo que confrontamos, de todo lo que ocurre. Atención consciente a esto, a lo otro, hacia adentro, hacia lo externo. Pero aquí estamos hablando de conciencia que tiene que ver con la conciencia que establece cada uno de los sentidos con el objeto donde se posa. ¿Vale? Entonces tenemos los 5 sentidos, 5. Añadimos el de la mente y ya son 6. Conciencias discriminativas, por lo que digo, son conciencia cada uno de los sentidos con lo que con lo que se topa, ¿no? Es con lo que con el objeto en que se encuentra. Y añadimos una más, que es la conciencia impura. Solo he hecho una, después ya le dais una mirada. Es como una mano, ¿vale? Una mano que tiene 6 dedos, como un niño cuando nace con un dedo más. A veces con uno menos, pero en este caso con uno más. Entonces tenemos esta parte de la mano, sería la conciencia impura, ¿vale? Y después la conciencia almacén. Ya tenemos las 8. Los 5 sentidos, va la mente como un 6to sentido, más la conciencia impura, 7, y la conciencia almacén, 8. Bueno, a través de los sentidos ya hemos dicho. Entonces la conciencia de la mente impura tiene que ver con esta respuesta nuestra dual. Lo que me gusta, los 3 venenos. Lo que me gusta, lo quiero. Lo que no me gusta, no lo quiero. A veces no quiero ver. A veces soy ignorante de mis propios puntos de vista, pero principalmente es esta respuesta de yo como sujeto y todo lo que ocurre fuera es objetivo. Hay una separación. Precisamente la práctica del Dharma, la práctica de la concienciación, la práctica de metta, nos está acercando cada vez más a romper esa barrera, a que esa barrera no esté y yo no me sienta fuera de todo lo que ocurre, de todos los demás seres, ni del mundo, ni de todo lo que compone el mundo. Entonces, la mente dual es una mente impura. Después tenemos la conciencia almacén. Podemos ver esto como un envase en el que hay semillas, semillas puras y semillas impuras. Podemos ver que en esta bolsa podemos tener conciencias puras de otras experiencias, de otras respuestas, de otros estados mentales, pero también pueden haber semillas impuras que vienen desde muy atrás, como residuos que pueden venir desde muy lejos.
¿Sería equiparativo al subconsciente?
Es como trabaja la mente. Luego veremos un poco mejor. Es como trabaja la mente. Como trabaja la mente dual a través de lo que experimentamos el mundo, que son nuestros sentidos. Y después a cómo funciona la mente, que también tiene una forma de funcionar, que es inherente, o sea, que es como funciona tal cual. No es que diga el budismo que funcione así. Que son eventos mentales. Todos son eventos mentales. Y la mente, lo único que podemos reconocer de ella es a través de sus estados mentales y de ver cómo funcionan. Y de la respuesta y la responsabilidad que podemos tener en lo que surge de ellos y se deposita en ese almacén, que es esta conciencia. ¿Hasta aquí está bien? ¿Sí? Vale, pues en esta conciencia almacén también ocurre que nosotros podemos transmutar, podemos transformar. Pueden haber semillas de impurezas, pero si yo estoy tratando de purificar, pues mis estados mentales van a ir cambiando y posiblemente van a hacer que las semillas impuras que tenemos ahí vayan desapareciéndose, vayan disolviéndose, por así decirlo. O sea, todo lo que estamos haciendo lo podemos visualizar pues con un recipiente en donde van nuestras semillas a través de nuestros estados mentales, que pueden ser puras o pueden ser contaminadas por esta mente dual que tenemos y sus respuestas. A nivel psicológico, Jung le llama a esto la conciencia colectiva. Es algo que he sacado del texto, pero para...
A la
conciencia
almacén.
Sí. Entonces, tanto el Tantra como el Mahayana, ellos se interesan por la experiencia directa para hacer una transformación, pero una transformación drástica, que es lo que le llaman giro. Es como alguien puede expresar: estuve viviendo una experiencia horrible, ¿no? Mi trabajo, me quedé sin trabajo, me quedé sin pareja, me quedé sin esto, pero algo resonó en mí que hice un giro de 360 grados y todo cambió. Una transformación. Bueno, lo que sea, Manuel, dímelo tú. ¿Cuántos grados? Pues eso. Y una transformación.
No sería ni la otra diferencia. En el mismo sitio no, porque serían 360 para ir al mismo sitio.
Faltaría un grado, un poquito. Faltaría al lado.
Bueno. ¿Se han acabado los eruditos? Damos un giro por completo a nuestra experiencia. Entonces, lo que expresa el Tantra y el Mahayana con estos símbolos y conceptos así que nos apuntan directamente es para que demos rápidamente ese giro. Y bueno, cuando damos el giro, la transformación tiene que ver con la sabiduría. Pues el eje que nos mueve en el samsara, en esta rueda, tiene que ver con rechazar lo que no nos gusta, con avidez de lo que queremos y nos gusta, y con una mente muy confusa, que es la ignorancia. Entonces, la sabiduría tiene que ver con todo lo contrario, es comprender las cosas de diferente forma y convertirse en sabiduría. Esta enseñanza del Yogacara, de las ocho conciencias, que tiene que ver con los ocho lugares de incineración, con las llamas, pues precisamente tiene que ver con algo que veremos más adelante, de la mano de Sumna, de las conciencias sabias de los yinas, de los bodhisattvas, del mandala de los bodhisattvas, de los cinco budas. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta mente para que responda con esta línea de los sentidos y esta conciencia impura y esta conciencia almacén. Bueno, si alguien ha explorado o tiene ocasión de explorar el texto de Conoce tu mente, pues es todo un compendio de la escuela Yogacara. La escuela del Abhidharma trabaja a nivel psicológico cómo funciona nuestra mente. Todo es un compendio de los estados mentales, pero claro está, están establecidos a nivel de cómo con la ética podemos cambiarlos, ¿no? Es muy interesante. Entonces, hay cinco formas en que trabaja la mente, que estos son omnipresentes, ¿vale? Están siempre. Desde que el ser humano nace, la mente funciona con esta respuesta. Eso está siempre, se funciona así. Nosotros podemos cambiar otros aspectos, pero la manera de responder es esta. Entonces, con cada uno de los sentidos, con los cinco y la mente como un sentido más, damos cinco pasos. Entonces, pongamos que el ojo toma un objeto, ¿vale? El contacto. Cada sentido, incluyendo la mente, contacta con un objeto. Claro está que por el oído no puede ser ver, y por el ojo no puedes escuchar. Tiene que ser con cada uno lo que corresponda, claro está. El contacto esparce. Después esto provoca una sensación, las vedanas, que pueden ser desagradables, agradables y neutras. Ni lo uno ni lo otro. Después hacemos la percepción, el reconocimiento. Pero muchas veces eso es samya, puede ser correcto o no. Depende de la interpretación que nosotros le damos. Puede ser correcto o no, puede ser claro o no. Podemos tener una conciencia más burda y nuestra percepción no tiene nada que ver con la percepción de otra persona del mismo objeto. La de ella tiene una conciencia mucho más sutil. Siempre se pone el ejemplo de dos hombres que van caminando y se encuentran con un árbol espléndido, enorme, grande. Y uno de ellos expresa: ¡oh, qué árbol tan hermoso! ¡Qué árbol tan bello y tan espléndido! Y el otro dice: ¡ah, leña para todo el invierno! Una mente más refinada ve a un nivel de conciencia lo que otro lo ve más burdamente, porque su refinamiento no es el mismo. Entonces la percepción, el reconocimiento, también depende de ese aspecto, ¿no? Después tenemos la direccionalidad, o sea, en qué dirección se enfoca esta percepción de este contacto, de esta sensación y la percepción que yo he hecho, la corriente de energía psíquica hacia dónde me lleva, hacia lo torpe o hacia lo hábil. Estuvimos viendo que la ética se basaba en las acciones volitivas, la intención que yo pongo con mis acciones, hacia lo perspicaz, hacia lo hábil o hacia lo torpe. Depende del estado mental en que surgen, de donde surgen. Entonces, la direccionalidad, chetana. Y por último, la involucración, manaskara. Es ya tiene que ver con que ha pasado por diferentes estadios. Y esa corriente de estadios implica pensamientos. Prapancheamos, pensamos. Pues si ha sido desagradable, si ha sido agradable, la percepción que yo he tenido. Y todo eso llega aquí a la mente y provoca un estado. Hacia donde nos dejemos llevar, nosotros va a ocurrir aquí en la mente. Y eso es lo que va a ir a estas conciencias. Es Fernando, ¿no? ¿No? Ah, yo creí que había venido a ver lo de la luz o algo. Entonces, todo este movimiento, todos estos estados mentales, este movimiento de estos cinco estadios que son omnipresentes, ocurren a la vez. O sea, yo los he ido nombrando uno por uno, pero esto ocurre a la vez. Es rápido. Es como yo miro e inmediatamente veo algo que me agrada, que me desagrada. Enseguida hago mi propia interpretación de la percepción que he tenido e inmediatamente mis pensamientos, ¿no? Enseguida valoro, juicio, lo que sea, ¿no? Y rápidamente llega. O sea, surgen en cada momento, pero surgen todos a la vez. Y eso es la forma de responder, la forma que tiene la mente de responder. Entonces, podemos ver cómo... Ah, que os habéis llevado la hojita. No, que yo tengo aquí. Podemos ver cómo en estos seis dedos, que son los sentidos, voy a deciros algún nombre un poco rarito. ¿Lo tenéis anotado en esa hoja? Vamos a ver. Viñana estuvo también diciéndonos Silamani ayer que al final el viñana, esa conciencia que es dual, precisamente, es que tendréis que... habréis observado cómo las enseñanzas, todo lo que estamos viendo, unas tienen que ver con las otras. Digamos que nos aportan riqueza para poder purificar, para poder transformar. Es como aprendes una, puedes trabajar con una, pero luego... miras otra y te da otros componentes de más riqueza para poder llevarlas a cabo, ¿no? Es, todas enlazan unas con otras. Cuando vas viendo la enseñanza del Dharma a más, vas viendo cómo cada una tiene que ver con la otra. Y todas surgen de algo muy básico. Lo que pasa es que pues han ido creciendo porque se han ido elaborando más estudio con las propias enseñanzas básicas. Entonces tenemos manas es lo que viene por los sentidos, manas, que se llama así, pero es una mano, casualmente, parece ser una mano, ¿no? Entonces, mana viñana, ¿vale? Por cada uno de los sentidos está una conciencia que, como dijo Silamani ayer, pues tendríamos que conseguir que fuera ñana y no viñana. Pero estamos en ello, precisamente, la purificación y la transformación viene de esto, de que viñana se transforme en ñana.
Viñana es dual.
Viñana es la conciencia global, esa chispa de conciencia que se forma con nosotros cuando nos formamos. Pero ñana viene de la sabiduría, viene de que tú rompes con esa separación de yo y los demás, que es la conciencia dual. Es principalmente viene de eso. Cuando rompemos con eso, es cuando vamos rompiendo con la ignorancia y vamos creando los aspectos de sabiduría en nosotros. Entonces, mano viñana, y van a parar a Cristo, que supongo que viene de Clesa, Cristo. Las Clesas, si miráis los eventos mentales, están las Clesas, las Upaclesas, que tienen que ver, pues por ejemplo, el odio, el no odio, y después los medios, como pueden ser el enfado, la ira, el rechazo, la envidia, que son dentro de un componente de odio, pero más a otro nivel, por así decirlo, pero la escuela de la Abhidharma lo distribuye así, ¿no? Entonces, esta conciencia impura, Cristo, mano viñana, viene de lo que ocurre a través de los sentidos. Pero esa conciencia todavía es dual, o sea, con la separación de yo y lo que está por ahí. Cada sentido se maneja igualmente, crea su propia conciencia dual. Lo que veo y lo que me aporta la visión, una conciencia independiente, ¿vale? Y después, pues tenemos la conciencia almacén, alaya se llama la conciencia almacén, y pues ahí podemos ver, si lo podemos ver, cómo existen semillas para hablar de estados, pues más digamos, mucho más bonito hablar de semillas. Pues entonces ahí podemos ver cómo el resultado de cuando han surgido estos estados, desde una respuesta dual o desde una respuesta integrada, de integración, de meta, que no tiene que ver con nada separado de los demás. Y entonces son las semillas puras. Pero lo ideal es que podemos observar ese recipiente escuchándonos a nosotros, claro está. Tenemos precisamente nuestra principal herramienta, que es la meditación, en la que cuando nos estamos a meditar, los principios formativos, que es la ética, que está a lo largo de todo el tiempo funcionando, pues nos va a dar una respuesta cuando meditamos de si algo funciona bien o no, cómo han ocurrido las cosas. Y posiblemente eso es lo que esta conciencia almacén es lo que vamos a ver, es lo que va a aflorar. Igual tiene que ver, Damián, con ese inconsciente que dices, lo más profundo del ser que está ahí, que se compara bastante con el inconsciente, es algo que no ha aflorado. Y en meditación puedes, en un momento dado, aflorar esta conciencia en la que de repente una semilla impura sale y tú la ves. Al principio duele, dices, oh, no me gusta. Pero precisamente el verlo es donde está el mejor valor, porque para poder verlo tú tienes que alumbrarlo, ¿no? Tienes que tener luz, si no, no lo puedes ver. Entonces cada vez vamos practicando más la ética, trabajamos con estos tres venenos que están en el eje de este samsara que nos hace rodar y rodar y rodar, y trabajando con la ética, con la meditación, yo voy alumbrando esta conciencia almacén y poder ver cómo, primero, algunas semillas van cambiando, que es lo que nos estimula a seguir en el camino, es lo que nos da fuerza para poder continuar, nos da la alegría, aunque al principio te dé tristeza, y por otro lado vemos también las semillas puras, que ya es el resultado de, pues bueno, igual a lo largo de la vida también, no solo ahora que estamos practicando, igual en otro momento en donde yo no encontré todavía el camino del Dharma, pero mi respuesta habitual pues también ha tenido conciencia pura, ¿no? Semillas puras. Es como ese recipiente está dentro y lo podemos reconocer y lo podemos trabajar. Y en ese recipiente podemos reconocer que vamos con este loto y con la joya que también somos, tratando de emerger del fango. Podemos asociarlo con esta conciencia almacén que tiene impurezas, y lo que tratamos de salir son de las impurezas. Por eso, simbólicamente, cuando miramos esto, simplemente esto, el loto tiene una respuesta yo, conociendo todo esto, veo el loto e inmediatamente conecto con esta conciencia almacén y con esta joya que está, y yo estoy tratando de que brille, como hicieron estos hombres en la antigüedad, los primeros, nuestros ancestros, que trabajaron las piedras preciosas, las tallaron y dieron esta belleza en ellas. Pues nosotros también podemos hacer lo mismo, darles nuestra propia belleza. Entonces vamos adquiriendo simbología, vamos trayendo aquí a la experiencia nuestra del retiro la simbología, pero vamos a ir viendo cómo la simbología nos va dando un cuerpo cada vez con más riqueza para que yo pueda purificar y trascender y transformar. Y lo voy a dejar aquí. Quizá después, si queremos hablar un poco, porque claro, hay que ver las formas de trabajar con todo esto, ¿no? Podemos comprenderlas, podemos ver en su riqueza de símbolo, pero tenemos que saber un poco cómo manejarlas.